Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te has preguntado alguna vez por qué te haces tantas preguntas? Bueno, la respuesta en esta hora. Arranca la sección más curiosa de La Noche de Arjona. Arranca una hora cargada de preguntas.
Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño. A veces enemiga, qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser. Tan bonita es, es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderá.
Llegados a esta hora me quiero detener en una serie documental que yo califico de muy especial, ahora entenderás por qué. Se acaba de estrenar hace muy poquito en Movistar Plus.
La primera pregunta es esa. ¿Es posible ponerse en los zapatos de un gobernante o es algo intransferible que solo puede entender el que ha estado ahí?
Es difícil, ¿eh? Porque una cosa es pensar en qué puede ser o en qué puede consistir y otra cosa es vivirlo.
Entender, yo creo que sí, y se puede intuir. Ahora es muy difícil transmitirlo. Es decir, yo no sería capaz de explicar en pocas palabras la experiencia como presidente del gobierno.
Si uno busca la razón de algunas decisiones, hay que entender las circunstancias, hay que entender el porqué de esas decisiones.
El sentimiento de responsabilidad y la toma de decisiones es tan continua y tan intensa que no es fácil.
La última llamada.
Su título, La última llamada, reúne por primera vez a los cuatro últimos presidentes del gobierno de nuestro país. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y lo hacen para hablar sin discursos ni partidos de por medio, de cómo vivieron su tiempo en el Palacio de la Moncloa. El creador de la serie La última llamada es Álvaro de Cózar. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado.
Es increíble, supongo que a los oyentes habrán tenido la misma percepción. Cuando oíamos las voces de los presidentes, inmediatamente, sin necesidad de relatar quiénes eran ni en el orden de las intervenciones, inmediatamente identificamos quiénes son, ¿eh?
Sí, son voces que tenemos ya incrustadas, ¿no?, en la memoria. Son personajes muy reconocibles. Yo espero que en la serie los vean de otra forma, distinta a como probablemente los tengamos normalmente, ¿no?, en nuestra imagen, pero sí, son muy reconocibles, claro.
Álvaro, ¿cómo nace la idea de La última llamada?
Pues mira, la idea de La última llamada surge por un interés personal y digamos en una conversación con el resto de productoras que finalmente nos hemos involucrado en este proyecto, ¿no? En hacer algo sobre política española, sobre asesores, era la idea primera que tuvimos, ¿no? Yo soy un amante de las series americanas, como El ala oeste de la Casa Blanca, pero bueno, de otras también, como Borges, ¿no? Vamos, siempre me ha gustado mucho, digamos, el thriller político y demás, ¿no? Y la idea empezó por ahí, pues vamos a hacer algo de asesores, que esto que enseñe un poco los pasillos de la Moncloa y demás. Cuando empezamos a meternos en eso, nos dimos cuenta que era inevitable que los protagonistas eran finalmente los presidentes y que por tanto había que ir a ellos, ¿no?, y preguntarles si querían participar en el proyecto, y que no era un proyecto sobre asesores solamente, sino sobre presidentes, ¿no?
Conseguir que los cuatro aceptaran participar no debió ser tarea fácil. ¿Cómo fue ese proceso de convencimiento? Supongo que alguno costaría más que otro, ¿no?
Pues mira, he de decir que fue mucho más fácil de lo que yo me imaginaba en un principio, porque cuando hablábamos decíamos, bueno, esto es muy difícil que salga, ¿no? Y no, la verdad es que yo creo que una vez que les contamos a ellos y a sus equipos el proyecto, que ellos vieron que era una cosa sólida, que digamos que había productoras también con experiencia que íbamos a hacerlo, que estaba Movistar detrás también, y luego yo creo que les gustó el concepto, ¿no?, de la última llamada. Yo creo que, como tú has dicho antes en la introducción, ¿no?, no se trata esto de hablar de los partidos y de hablar de la política que conocemos, era más ver el factor humano, ¿no? Era cómo vivieron ellos sus mandatos, ¿no? Yo creo que eso también vieron que era una forma de recordar determinados momentos, ¿no?, y muy intensos para ellos, ¿no? Yo creo que eso les convenció. A partir de ahí, entre uno y otro no hubo mucha diferencia. Recuerdo que el primero que nos dijo que sí fue Rajoy, pero vamos, en muy pocos días fueron diciendo que sí.
El hecho de que fueran aceptando ayudó de alguna manera a que el resto también dijera que sí.
Bueno, pues yo entiendo que este es un viejo truco, ¿no? Lo de empezar diciendo, oye, tengo a los otros tres presidentes, pero no empleamos ese truco. Bueno, no, yo creo que...
Es que perdóname, en Houston tengo un problema. Si me dice uno que no, la idea
se
de
cae
los...
la serie.
Correcto.
No habría... Si uno de ellos hubiese dicho que no, no habría habido serie, ¿no? Pero no, al final fueron diciendo que sí, y ya te digo, no hubo mucha diferencia entre unos y otros.
Dices que pretendíais descubrir ese lado más humano del poder. ¿Qué descubrirán los telespectadores? ¿Realmente se terminan descubriendo ese lado más humano?
Yo creo que sí, que los van a ver en facetas distintas, ¿no? Digamos, no estamos en el discurso político de partido, ¿no?, como decíamos. Yo creo que, bueno, para mí al menos ha sido una sorpresa a algunos de ellos, ¿no? O sea, yo, Felipe González, que es un tipo que salía en mis libros de texto, ¿no?, y que uno probablemente era el que más me imponía a la hora de entrevistarle, ¿no?, porque, por esto que digo, ¿no?, porque uno parece que va a hablar con él con todo el siglo XX, ¿no? Y sin embargo, luego me pareció una persona mucho más tímida, más introvertido de lo que yo pensaba, ¿no?, que era, porque todos le asignamos a él unas, en fin, dotes sociales, ¿no?, para la retórica y para hablar en público y demás, y sin embargo me pareció que era una persona bastante más introvertida, y yo creo que lo reconozco eso porque yo también lo soy, y un introvertido reconoce a otro enseguida, ¿no? Pero también me sorprendió Aznar, que me sometió en el primer encuentro que tuvimos a unos silencios, a los silencios clásicos de Aznar, y sin embargo en la entrevista fue muy, muy distendido, incluso con momentos de mucha ironía y sentido del humor, ¿no? Zapatero es una persona muy, muy humana en el trato, es muy cercano, ¿no? Lo mismo que Rajoy. Creo que de cada uno de ellos, el espectador, que probablemente solo tenga la visión como ciudadano, ¿no?, de un político, independientemente de que lo votara o no, van a ver momentos en los que van a descubrir la soledad del poder y la humanidad que hay en la persona que ejerce esos cargos.
Más allá de estos aspectos genéricos de descubrir, esto del sentido del humor de Aznar, realmente me llama la atención. Sí. ¿En ti, Álvaro, hubo algún momento que te sorprendiera una confesión o una emoción que no esperabas?
Sí, hay momentos, no solo con ellos, sino también con el resto de asesores, ¿no? Hay un tema que atraviesa toda la serie, que es el terrorismo, ¿no? Y yo creo que hubo varios momentos en el documental en el que los que estábamos nos emocionábamos escuchando el relato, ¿no? De algunas cuestiones, no sé, quiero recordar el tema de Miguel Ángel Blanco, muy duro, ¿no? Como todos ellos lo recuerdan, ¿eh? No solo Aznar. Pero además del terrorismo, me llamaba la atención, por ejemplo, el relato de la hija de Felipe González, ¿no? De María González. Hay uno de mis momentos favoritos de la serie, es un momento en el que le ponemos a Felipe González una fotografía de él y ella cuando ella era muy pequeñita. Es una niña que entró con 4 años en la Moncloa y salió ya para irse a la universidad, ¿no? Y en esos 2 segundos que él mira la fotografía y sonríe, uno es un momento muy cinematográfico en el que uno imagina toda una historia por detrás, ¿no? Imagina cuál es la historia de esa niña que llegó al Palacio de Moncloa tan pequeña, ¿no? Y que no conoció otra cosa más que eso, ¿no? Que no es lo normal, ¿no? En una niña.
Fíjate, como profesional de la comunicación, dice, vamos a descubrir el lado más humano del poder. Claro, se puede correr el riesgo de hablar de lo malo o lo bien que estaba el Palacio de la Moncloa, cómo eran las camas, cómo eran las paredes, si había que pintar, si había que actualizar aquel palacio. Pero claro, estamos hablando de gente como Felipe González, el liderazgo en los años del cambio, ministro, secretario de Estado en la cárcel, los GAL, era Aznar, la seguridad, el 11M, la guerra con Irak, con Zapatero la crisis económica, los derechos sociales, la paz, del terrorismo, con Rajoy la estabilidad, la gestión de la crisis, de la corrupción. Claro, ante un manjar informativo tan suculento como ese, ¿cómo se libra? Es decir, ¿cómo se evita? Porque a mí te advierto que me interesa mucho menos saber cómo era el colchón en la cama donde dormía Rajoy, en fin, que las vicisitudes de estas circunstancias, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, yo cuando me refiero sobre todo al factor humano, me refiero a la... sobre todo a la intensidad de esas decisiones, ¿no? Que tienen que ver con todos esos momentos que has comentado, ¿no? Había un peligro en la serie, que era un peligro, digamos, y que uno no puede sortear, es decir, que esto no era una historia de España, ¿no? No queríamos hacer una historia de España en episodios de 55 minutos, porque no nos iba a dar tiempo. Nosotros sabíamos que íbamos a descartar muchos hitos de cada una de los gobiernos de estos presidentes, ¿no? ¿Cuáles se escogieron finalmente y por qué se escogieron eso? Hombre, porque muchos son importantes, pero porque siempre los tratábamos de enmarcar en el arco narrativo que hemos diseñado para cada uno de ellos, ¿no? Siempre pensando un poco en esa última llamada, ¿no? Es decir, el momento en el que suena el teléfono, el último teléfono en el que ya solo hay una persona que responde, que es el presidente del gobierno, y esta es la que tiene que decidir, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas que afronta y cuál es la soledad de esa decisión, ¿no? Y eso fue lo que nos ayudó un poco a decidir en qué momentos históricos íbamos a situar la narración, ¿no?
Fíjate, cuando estábamos hablando, me hablabas de series americanas, del poder, o incluso cuando vemos series de asesinos en serie, no sé si a ti también te ocurre ese efecto, en este caso, salvando la distancia, naturalmente, del contenido, cuando veo series de asesinos en serie, hay momentos por los que paso, por momentos de empatía con el asesino, casi comprendiéndole, por tanto, salvando las distancias, ¿eh? Felipe, José María, José Luis, Mariano, personalmente, ¿qué aprendiste tú como director al convivir con ellos y escuchar sus recuerdos de Moncloa? ¿Hubo momentos de verdadera empatía, con independencia de tus simpatías políticas, decir, coño, sí, te comprendo, sí, ¿no?
Claro, es que, o sea, yo me considero, sobre todo cuando hago este tipo de trabajos, soy un narrador, es decir, yo me coloco en la posición de aquel que tiene que hacer eso que decimos al principio, es ponerse en los zapatos del presidente. Si yo quiero contar una historia interesante para el público de cada uno de estos presidentes, no solamente es que tengo que ponerme los zapatos, sino que tengo que entender cuál es su historia y las razones por las que decidió una cosa u otra, independientemente de que yo crea que pueda estar equivocado o no, ¿no? Y entonces, ese acercamiento es el que luego intentas exponer para que al espectador le pase lo mismo, ¿no? Es un éxito, será un éxito esta serie para mí si consigue que un espectador que no ha votado a Felipe, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy, consigue de pronto pues decir, bueno, a lo mejor no lo voté o no me gusta lo que dice, pero entiendo sus razones o soy capaz de colocarme en ese momento, ¿no? Finalmente estamos hablando de empatía y es eso, ¿no? Cuando cuentas una historia, la historia solo tiene sentido cuando usas la empatía, ¿no? Esto para mí es clave y por eso nos interesan, no sé, te puedes hacer amigo de Tony Soprano, ¿no? Y seguir las andanzas de este mafioso y que todos los de la mafia sean amigos tuyos, ¿no? Cuando estás viendo la serie, ¿no? Bueno, pues esto es igual, ¿no? No quiero comparar a ningún presidente con Tony Soprano, válgame Dios, pero entiendo que muchos espectadores que tienen una visión totalmente antagónica de los presidentes puedan sentir emociones en esos momentos tan duros, ¿no? que en algunas ocasiones vivieron.
Supongo que la grabación no se hizo con todos a la vez, que se fue haciendo en capítulos diferentes. ¿Percibiste comprensión también entre ellos? Quiero decir, yo recuerdo la época de Váyase señor González, o la época de salir, en fin, Mariano Rajoy frente a Zapatero con el 11M. ¿Tienes la impresión de que ellos también tienen un punto de comprensión respecto de los que en su día fueron extraordinarios rivales?
Yo creo que sí, que el tiempo hace mucho en esto, ¿no? Que la distancia con todos esos momentos que se vivieron. Y yo creo que la serie tiene algo que yo creo que hemos conseguido, pero que lo hemos conseguido gracias a ellos, que es serenidad. Es decir, después de todas las broncas que se vivieron en algunos momentos, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Hubo guerras, algunas muy duras, ¿no? El tiempo y la mirada con serenidad sobre esas cosas hace que todos tengan un relato un poco más comprensivo también con ellos mismos, ¿no? Es decir, que yo creo que Aznar, cuando le escuchas hablar sobre la legislatura de Felipe González, no es ya el mismo Aznar que yo viví cuando, en este caso, era más joven, ¿no? Pero, digamos, toda la tensión que se vivió en aquellos años 90, ¿no? Hay más distancia y, por lo tanto, hay más entendimiento, ¿no? Que no quiero decir que se compartan, ¿no? Cosas que se hicieron y demás, pero sí que me parece que hay una mayor comprensión y mayor mirada histórica, ¿no? Yo creo que todos ellos tienen al final una visión un poco, pues eso, de casi de historiadores que miran atrás su propio mandato y también el de sus antagonistas, por decirlo de alguna forma, sus rivales, ¿no?
Déjame dos para terminar. Tú y yo somos la consecuencia de muchas cosas, entre otras una cultura muy influida por el cine, últimamente por las series de televisión. Por ejemplo, Estados Unidos, digo la principal potencia del mundo occidental, levantamiento de secretos de Estado, la seguridad nacional en su momento, pero años después, incluso por ley, obligados a levantar estos secretos. Nos falta un poco de cultura en nuestro país de este asunto. Quiero decir, que periodísticamente sería verdaderamente cojonudo poder levantar todas las informaciones alrededor del tema. Te pongo, por ejemplo, los GAL, podría referirme a cualquier otro. No quiero inclinarme a ninguna opción política. ¿Por qué nos falta esa cultura en España?
Yo, esto es algo que he reflexionado muchas veces y probablemente no tenga una respuesta, pero bueno, es algo que sí que he elaborado un poco. A mí me da la sensación de que España es un país muy de mentideros, ¿no? Es decir, nosotros es un país católico. Probablemente la confesión, al contrario que en algunos países protestantes, la confesión es privada y con eso se resuelven muchas cosas, ¿no? Mientras que en los países protestantes es más pública, ¿no? Digamos, para ir al cielo hay que subir el listón en algunos países, mientras que aquí la confesión consigue otras cosas. ¿Por qué lo llevo a todo esto? Porque me parece que hay determinadas cosas que tienen que ver con el secreto, con esas cosas que no se hacen públicas, ¿no? Que los españoles llevan a otro territorio, ¿no? No quiero decir que no se hable de eso, pero lo llevan a esto que digo, a los mentideros, ¿no? Entonces hay determinados temas que luego pasa el tiempo y dicen, ah, pues fulanito hacía esto, o a fulanito le pasaba esto otro, o se ha levantado este secreto, y todos decimos, ah, pero eso ya se sabía, ¿no? Y en parte es verdad, es decir, se sabía porque lo hemos hablado todos. Otra cosa es que se hubiera hecho público, ¿no? Y a mí me da la sensación de que tiene que ver con eso. No tenemos una cultura de la transparencia, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos todavía que aprender. Ya.
Te permito ahora, en la última pregunta, un silencio para que pienses, silencio de Aznar, tú lo calificabas así, los silencios, o yo te diría los silencios de Jesús Quintero, sí, porque la pregunta que te hago no es fácil de responder. Si tuvieras, si recibieras la última llamada, ¿qué decisión te gustaría recordar como la más importante de tu vida?
De mi vida, o sea, no que me ponga yo en los zapatos
de tu vida, de la tuya.
De mi vida. ¿Cuál? ¿Qué decisión me gustaría?
¿Te gustaría recordar como la más importante de tu vida si recibieras esa última llamada?
Sí que es difícil, ¿eh? Yo creo, porque claro, estamos hablando de una decisión, no es lo mejor que te haya pasado ni a esto. Una decisión, yo creo que en mi caso habría sido pues eso, decidir hacer periodismo, hacerme periodista, vaya, ¿no? Para mí ese es un momento clave en el que decido dejar una serie de cosas y hacerme periodista, ¿no? Y eso ha marcado mi vida por completo, ¿no? Mi dedicación para, en fin, dedicarme a esto, a contar historias, que al final es una cosa que marca tu vida personal, ¿no? Y en mi caso lo ha hecho, ¿no? Así que yo creo que sí, que tendría que ser algo así.
Que se convierte casi en una forma de vida, ¿verdad?
Lo es, total. Correcto. Lo es.
Álvaro, enhorabuena.
No hay otra para uno que se dedique.
Enhorabuena y felicidades, porque lo estoy siguiendo. Me parece que, en fin, incluso estéticamente, la serie es de sobresaliente. Muchísimas felicidades a ti y al equipo.
Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Quiero que me acompañes hasta un punto de la historia muy concreto. En plena Europa devastada al final de la Segunda Guerra Mundial, en la capital húngara asediada por la ocupación nazi, un pequeño equipo diplomático acomete una operación poco conocida que, gracias a sus decisiones, cambia el destino de miles de personas perseguidas.
Como miembros del Comité Judío estamos al tanto de su labor, señor Sanz. Pero si no actuamos rápido, es posible que esos 500 niños no puedan salir nunca del país.
Lo sé y quiero que sepa que me preocupa muchísimo. Nuestra embajada en Berlín está realizando las gestiones oportunas para que se pueda llevar a cabo el viaje. Le prometo que haré todo lo que esté en mi mano y mi gobierno también. No lo duden.
El periodista Arkady Espada actualiza su ensayo en nombre de Franco sobre los cientos de judíos que salvó de los nazis el embajador Ángel Sanz Briz. Querido Arkady, muy buenas noches. Bienvenido a COPE. Siempre es muy excitante intelectualmente recibirte.
Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás?
¿Por qué tenías la necesidad de actualizar el libro que publicas en 2013? ¿Qué novedades presentas en nuestra nueva edición?
Bueno, porque los libros de ensayo son libros que siempre están abiertos, ¿no? Y que están sujetos, evidentemente, a los cambios que el conocimiento de las cosas vaya dando. En estos 10 años, evidentemente, hemos, Sergio Campos y yo, mi colaborador, hemos descubierto pues infinidad de pequeños detalles y alguno especialmente significativo, como lo podríamos llamar la emergencia de un nuevo héroe entre los héroes que ya eran conocidos en la legación de España en el Budapest nazi, ¿no?
Vamos a remontarnos al principio de todo. ¿Cómo diste con esta historia? ¿Qué fue lo que te sorprendió de ella y del personaje y te llevó a contarla?
Las mentiras que se habían contado, básicamente. Las mentiras que afectaban a dos asuntos fundamentales. Primero, que el gobierno de Franco no hubiera estado detrás de la actividad de Sanz Briz, es decir, que todo hubiera sido una iniciativa puramente personal, cosa que evidentemente fue falsa, o que Perlaska, Giorgio Perlaska, uno de los héroes de la legación española hubiera llevado, como él presumió durante décadas, todo el peso de la salvación de los judíos.
En tu trabajo distingues entre lo que hasta ahora se conocía como leyenda, entre comillas, de un rescate casi romántico y lo que la documentación muestra, un entramado diplomático, órdenes, instrucciones. ¿Fue Franco el que ordenó el salvamento de los judíos europeos?
Sí, fue el gobierno de Franco el que ordenó no el salvamento de los judíos europeos, sino el salvamento de los judíos húngaros, que es evidentemente de lo que yo me ocupo, ¿no? Esa operación de salvamento que efectivamente Sanzbrit llevó a cabo con eficacia y a veces extralimitándose incluso en las órdenes recibidas, no podía haberse llevado a cabo sin duda sin la instrucción precisa del gobierno de Franco a través primero del ministro Jordana y de su sucesor posterior, José Félix de Lequerica.
Entiendo. ¿Cómo afecta? Bueno, me dices que no sé si es discriminación por tu investigación o por alguna otra razón. Hablamos no de judíos europeos, sino de judíos húngaros. ¿Es que Franco tenía algún interés particular en salvar a los judíos húngaros?
Sí, Franco tenía interés en viendo que los aliados iban a ganar la guerra. Franco tenía interés en que el lobby judío influyera para que los aliados no cometieran un hecho que estuvo rondando durante bastante tiempo la cabeza de los dirigentes franquistas e incluso la cabeza de representantes de las cancilleras europeas. Es decir, que la caída de Hitler y del nazismo y del fascismo europeo no conllevara la propia caída del régimen de Franco. Uh-huh. Entonces, una de sus múltiples estrategias, supongo, que puso en marcha para asegurarse de que esto no iba a suceder, fue intentar ganarse el apoyo del influyente lobby judío, que en Estados Unidos y especialmente en aquella época era realmente muy poderoso.
Arkady, ¿cómo afecta al relato popular a determinadas posiciones de la izquierda respecto del romanticismo del trabajo de Ángel Sanbrith? Aparentemente, desde luego, no se sabía con la colaboración de la estructura institucional esta revelación del trasfondo más institucional.
Bueno, la izquierda tiene dificultades en reconocer que el franquismo no fue... Es decir, el franquismo fue evidentemente una dictadura, un régimen nacido de la ilegalidad y de la ilegitimidad, pero que evidentemente durante su ejercicio tan prolongado a lo largo de tantos años, pues evidentemente hubo una dialéctica entre el bien y el mal que en muchos momentos pues se puso de manifiesto a favor del bien, ¿no? Y por supuesto la actividad de los héroes de la legación de España en Budapest no la discute nadie, pero es que nadie debe discutir tampoco que todos ellos actuaron en nombre de Franco. Uh-huh. Es decir, no solo el diplomático Sanzbrit, sino todo el personal que lo rodeaba, las cuatro o cinco personas que fueron decisivas en esa operación, eran franquistas, eran gente que de alguna manera se sentían identificadas con el régimen de Franco. Y el primero, insisto, Sanzbrit, que no solamente fue un diplomático a sueldo y de una administración franquista, sino que además ejerció como quinta columnista en el Madrid republicano, salvando entonces en el Madrid republicano militantes franquistas perseguidos, entre ellos Pilar Primo de Rivera, como luego en la estación del mediodía de Budapest salvó judíos.
Sanbrit pudo tener alguna motivación romántica en el sentido no institucional, sino el enamoramiento de alguna judía. ¿Esto le pudo estimular?
Bueno, Perlaska sostenía que en la no tanto en la operación de salvamento, sino que Perlaska desprecia en un momento determinado a Sanzbrit
diciendo que él se marchó de Budapest antes de tiempo, por así decirlo, antes de la entrada de los soviéticos en la ciudad, porque quería poner a salvo a su amante, una condesa Podmanitsky, vecina de la legación española, con la que efectivamente Sanz Briz huyó de Budapest, acompañados, eso sí, de la hija de la baronesa, extremo que Perlasca silencia, ¿no? Pero ¿quiere esto decir que Sanz Briz y la baronesa fueran amantes? Pues yo no lo sé, ni creo que sea fácil decirlo. Lo que sí sé, y es otra de las novedades que la reedición aporta, es que Sanz Briz, después de la huida de Budapest, envió regularmente una cierta cantidad de dinero a la baronesa, extremo que figura en los libros de cuentas de una entidad bancaria suiza a la cual hemos tenido acceso, ¿no? Pero no hay que confundir las cosas. Sanz Briz pudo ser amante de la baronesa o no, pero en cualquier caso su huida de Budapest no está obligatoriamente vinculada a ese asunto romántico, está vinculada a una evidencia, y es que la entrada de los rusos no iba a ser muy satisfactoria ni muy tranquilizadora para un gobierno que evidentemente era básicamente un gobierno anticomunista, como el español.
Arcadi, desde el presente, ¿qué valor tiene recuperar esta historia ahora? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra memoria histórica, para cómo nos vemos como país? ¿Para qué entendemos por responsabilidad o ayuda en condiciones extremas? ¿O todo esto es mucho más simple y al final era una estrategia del régimen preparándose para lo que luego tendría que llegar en caso de que efectivamente ganaran los aliados?
No, es que todo esto es perfectamente compatible, ¿no? El que el régimen sacara beneficios de esta actividad no nos puede llevar a disminuir ni el valor ni la moralidad de la iniciativa. Es decir, ahora imaginemos que alguno de esos cientos de judíos que salvaron la vida gracias a esto, usted fuera y le dijera: no, mire, pero es que usted salvó la vida porque Franco quería contentar a los aliados. Bueno, sí, pero ¿y? Yo salvé la vida, soy un hombre vivo y libre gracias a esa actitud, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una discusión completamente ociosa. Hay que saber el contexto en el cual las decisiones se toman, pero no porque fuera el interés político de Franco el que estuviera detrás de ese salvamento, vamos a negar que los franquistas que intervinieron en ese salvamento lo hicieran de buena fe y armados de los mejores sentimientos humanitarios que alguien puede tener. Y en cuanto al interés de recuperar estas historias que complican las visiones maniqueas de la vida, que complican esas visiones binarias de la existencia y de la lucha política, pues naturalmente es fácil de comprender, ¿no? Eran franquistas buenos, ¿qué le vamos a hacer?
¿Ha tenido este libro o su antecesor muchos enemigos? Es decir, ¿a algunos les hubiera gustado que no se publicara parte de lo que cuentas?
Sin duda, ha tenido muchos enemigos y por eso, como explico en el prólogo a esta edición, fue un gran éxito, ¿no? Porque un libro lo que tiene que tener es enemigos. Hay demasiados libros que tienen demasiados amigos y que evidentemente su lectura es descorazonadora, justamente por la lo que revelan, digamos, de impostura y de ganas de contentar y de bailar el agua a aquello que puede entenderse como la corriente general, ¿no? Este libro tuvo enemigos, para empezar, en la propia familia, ¿no?, de Sanz Briz, que no aceptó con demasiada deportividad el que su antepasado, su padre, su tío, en fin, las personas que evidentemente pues forman parte de su familia, pues no aceptaron fácilmente que su tío no fuera solamente ese héroe romántico que había pintado la leyenda, ¿no?, sino que al final fuera también un funcionario del régimen que obedeciera órdenes. También, evidentemente, la izquierda historiográfica pues, se puso en contra de estas conclusiones, que por otra parte son fácticamente irrevocables, porque esa izquierda historiográfica había sostenido siempre también la pervivencia del héroe romántico, dado que así evitaban complicar a Franco en una operación humanitaria, cosa que para alguien que conceptuaban simplemente como de un hombre sanguinario y cruel, pues no les cuadraba, ¿no? Y esos, pues, evidentemente fueron los dos polos, digamos, de acritud respecto del libro, por otra parte muy celebrado por todos aquellos acostumbrados a mirar los hechos de uno en uno sin atender a priorismos o a verdades preconcebidas, ¿no? Es decir, sin atender aquello que es justamente todo lo contrario de lo que es mi oficio, ¿no? En el cual los hechos, la verdad, pues merecen miradas atentas y no miradas producto del interés ideológico o incluso comercial.
Durante tu investigación encontraste algo, supongo que, en fin, todo esto que estamos hablando, que cambiara tu propio juicio sobre los protagonistas o sobre cómo concebíamos hasta ahora esos años oscuros.
Pues la verdad es que yo empecé este libro, el origen de este libro es un encargo de mi editora de entonces en la editorial Espasa, que era Pilar Cortés, que me propuso escribir un libro sobre el conjunto de los diplomáticos españoles y sus acciones humanitarias en beneficio de los judíos. Yo empecé entonces a examinar la historia, pero enseguida me sentí absolutamente atrapado por la historia de Sanz-Briz y, como creo que he dicho antes, me sentí atrapado por el olor, ese indiscutible y tan característico que hacen las mentiras, ¿no? Yo siempre digo que la verdad a mí me pone, pero no estoy seguro de que en realidad no sean las mentiras y ese eco siniestro que traen siempre, ¿no? Entonces me propuse como decapar, ¿no? O sea, como decapar, igual que uno decapa una pared, pues decapar las mentiras que circulaban en torno de esa historia. Y la verdad es que, bueno, creo que al final la pared quedó bastante más decente de lo que al principio estaba.
Con esta nueva entrega, ¿consideras que ya se ha contado todo sobre esta historia o todavía quedan cosas por descubrir?
No, sobre los libros que yo hago y hace otra gente, no hay nunca un punto final, ¿no? Siempre puede haber algo que te obligue a reconsiderar, a matizar y que naturalmente enriquezca el punto de vista que mantenemos sobre las historias del pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo procuro seguir el famosísimo y archicélebre consejo de Keynes, el economista, ¿no? Si los hechos cambian, pues yo cambio mis opiniones. Por suerte, en estos 10 años, las opiniones que yo mantenía sobre, perdón, sobre el papel de Sanz-Briz y de sus compañeros en la Embajada de España no se ha visto en absoluto desmentido, sino todo lo contrario, perfectamente confirmado.
Arcadi, este ensayo en nombre de Franco, ¿esta actualización mantiene el título?
Sí, claro. Es un título, como yo siempre digo, para mayores de 18 años.
Arcadi Espada es el autor de En nombre de Franco, lo publica la editorial Península. Como siempre, es un placer y un honor tenerte en el programa. Gracias por atenderme.
Te agradezco mucho, Adolfo. Buenas noches.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto a lo lejos creí verte pasar. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraba en objetos perdidos. Ahí estábamos vivos. ¿De qué sirve ya? Tú jamás sabrás lo que pasó. Yo jamás te diré por qué no. que acaba.
¿Cómo es posible que un plato elaborado con solo tres ingredientes se haya convertido en el más consumido del mundo? Te hablo de la pizza, el plato italiano por excelencia que se elabora con agua, con harina y con sal. Nos comemos más de 5.000 millones de pizzas al año en todo el planeta. Y si nos fijamos solo en España, consumimos unos 44 millones de pizzas al año.
Me pone una pizza mediana de jamón de York y bacon, y dice el hombre, claro que sí, ahora mismo sale. Caballero, cuando salga, le cortamos la pizza en 8 porciones o en 4. Y dice Ramiro, me la va a cortar mejor en 4 porque 8 no me voy a comer yo solo.
Bueno, desde luego, si hay una pizza sin la que no se entiende este plato, es la pizza margarita. ¿Por qué tiene nombre de mujer la pizza más clásica de todas? Bueno, para responder a esta pregunta saludo a Anna Carla Ciuccini. Es napolitana, la ciudad donde dicen que nació la pizza. Es la dueña de la pizzería Luna Rosa de Madrid. Ella pertenece a la Federación Italiana de Cocineros. Querida Anna, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Enseguida hablaremos de la pizza margarita, pero antes permítame ahondar en la historia de la pizza. ¿Dónde y cuándo nace este plato?
La pizza tiene orígenes en los tiempos de los egipcios y de los romanos. Recientemente se ha encontrado un fresco en Pompeya donde indicaba que ya aquella época, hace casi 2.000 años, pues ya se comía la pizza. Entonces, es una base de masa, un plato pobre, hecho con agua y harina y levadura. Y luego, la pizza moderna, como la conocemos ahora, nace en Nápoles.
Entiendo. ¿Y cómo se convirtió la pizza en uno de los platos más universales?
Te comento, mucha gente emigró desde Nápoles al norte de Italia, emigró en América Latina, emigró a New York, a Chicago, y ahí con eso se han traído también esta tradición culinaria, que es un plato, como decía, principalmente un plato pobre, pero que ha conquistado con el tiempo el mundo entero.
Hablemos de la receta o de parte de los ingredientes de la pizza. Empecemos por la masa. La auténtica pizza italiana, ¿se prepara con la base gorda y esponjosa o con una base fina y crujiente?
Desde luego cada uno tiene su pizza, pero la auténtica pizza es la napolitana. De hecho, ha sido reconocida como patrimonio inmaterial de la UNESCO, el arte de los pizzaiolos napolitanos. Así es decir, yo soy de Nápoles también, tiro más por mi tierra, pero evidentemente se hacen otro tipo de pizza que son de masa fina, la masa esponjosa, de los bordes tiernecito así, donde se cocina a 500 grados de temperatura de horno, en este caso horno de leña de la pizza napoletana, y la masa del medio que se queda finita, pero los bordes, como les decía, vienen alto y esponjoso. El truco, aparte de hacer una masa bastante hidratada, la tendencia de los últimos tiempos es hacerla hidratada, sobre todo les decía, como la temperatura del horno, al ser tan alta, le da un choque térmico y la pizza tiene que cocinarse en menos de un minuto. Entonces, esta fuerza térmica potente del horno, pues la hace levantar muy rápido y se queda tierna, o sea, esponjosa, pero a la misma vez un pelín crujiente, fragrante, diría yo, se dice en italiano.
Correcto, correcto. Entremos en esta pizza que hemos considerado como clásica, la pizza margarita. Es la madre de todas las pizzas. ¿Quién la inventó? ¿Qué se sabe de la historia de este plato?
Pues como no podía ser menos, es un napolitano que la inventa, Rafael Espósito, en 1889, en honor de la reina Margarita de Saboya, que se había acercado al pueblo de Nápoles para tener un lazo más cercano con el pueblo, y siendo un plato muy pobre, pero en este caso le añadió esta salsa de tomate tan rico y esta mozzarella fresca y sobre todo la albahaca. La albahaca es un elemento que le da mucho perfume, mucho aroma, y ahí nació esta pizza tan famosa, que es la madre de todas las pizzas.
Correcto. Fíjese en los ingredientes que me ha dicho. Se dice que los colores de la pizza margarita, el rojo, el blanco y el verde, representan la bandera italiana. ¿Qué hay de cierto en esto?
Es cierto, porque el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca forman la bandera de Italia que la usamos actualmente. O sea, y en esta época es un hecho histórico que esta pizza margarita, una comida de pobres, se le dedica a una reina justo para rememorar la recién unificación de Italia.
Qué bueno. Anna, ¿qué debe tener una pizza para ser considerada una auténtica margarita? Es decir, ¿qué diferencia hay entre una pizza margarita auténtica de las versiones que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en nuestro país?
Sí, eso depende mucho de la época en que estamos, porque la época que se inventó la pizza con tomate, el tomate también era visto como un fruto exótico, que era un poquito extravagante ponerlo en la pizza, que anteriormente se ponía con manteca de cerdo, con queso, con pimienta, con los ingredientes que tenías de sobras, pero con el tomate, digamos, original San Marzano, la mozzarella tiene que ser fresca, y claro, en muchos sitios he visto que le ponen orégano y no le ponen albahaca, o sea, una pizza napolitana original y una pizza... Tiene que tener ingredientes frescos y sobre todo la albahaca, no puede faltar.
Vaca, el queso, la mozzarella y el tomate. Desde la pizzería Luna Rosa de Madrid, Anna Carla Susini. Gracias por atenderme, buenas noches.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Hace justo un año el foco mediático en nuestro país seguía puesto en Valencia, tras el paso de la Dana. La cifra oficial en aquel momento, cifra oficial de desaparecidos por las riadas, superaba los 80 muertos. Entre esas personas, ojo, porque esto además hace un año, esta misma semana, dio mucho que hablar. Había conocidos empresarios que se vieron sorprendidos por la fuerza del agua cuando viajaban en coche.
¡Aquí hay un médico!
12 días después de la tragedia, los cadáveres de Vicente Tarancón, presidente de Luambi, Miguel Burdeos, presidente de la empresa de productos Bosque Verde y Deli Plus, y José Luis Camarena, propietario de los colegios Más Camarena, en Encontrados. Todos habían acudido a una comida de trabajo en Cheste. Desde ese día pasaron a formar parte de la amplia y macabra lista de fallecidos durante la Dana.
Poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Ese es nuestro objetivo y por eso recordamos asuntos hechos que eran noticia una semana como esta de 2024. Vamos a viajar a Estados Unidos.
Vamos a ayudar a nuestro país a recuperarse. Le ayudaremos. Tenemos un país que necesita ayuda.
Hacía solo unos días que Donald Trump ganaba las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hace justo un año andaba ocupado en designar a sus hombres de confianza para su gobierno.
Y una de las elecciones más llamativas y polémicas fue la del magnate Elon Musk como responsable de un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. El encargo era hacer una reforma drástica. Musk prometía recortar gastos y despidos masivos en la administración. El multimillonario dijo, literalmente, voy a hacer temblar el sistema.
Pero en fin, todo quedó en palabras. Como ya sabemos, en solo unos pocos meses, la relación entre Trump y Musk saltaba por los aires. Y no salimos de los Estados Unidos, porque una semana como esta de 2024 era noticia la gala de los Grammy Latinos.
Tras celebrarse en Sevilla, el evento regresaba al país americano, concretamente a Miami, para galardonar y poner en valor a la música latina.
Entre los triunfadores de la noche, Carlos Vives fue elegido como persona del año. Ojo que el dominicano Juan Luis Guerra se alzó con 4 gramófonos, entre ellos Mejor Grabación y Mejor Álbum del Año.
Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un pon de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa.
El uruguayo Jorge Drexler consiguió 2 Grammy Latinos por Derrumbe, Mejor Canción del Año en la categoría general y Mejor Canción en la categoría de cantautor.
Toda estructura de toda poesía se desmoronaba
La argentina Nati Peluso se hizo con 3 gramófonos y la andaluza Niña Pastori se alzó con el Grammy Latino a Mejor Álbum Folclórico por el disco en colaboración con Lila Downs y Soledad.
Y aunque no estoy, nunca me iré.
Es increíble, en fin, este sonido y este ritmo con protagonista, entre otras, a la Niña Pastori. Bueno, esto fue hace un año, una semana como esta de 2024. En unos días, este jueves, día 13, se celebrará la gala de la edición 2025 de los premios más importantes de la música o a la música latina. El gran favorito, con 12 nominaciones, wow, el gran Bad Bunny. Que nos vamos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Recuerda que ahora tenemos el boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. A continuación, Carlos Moreno pondrá las calles. Y luego, Carlos Herrera, el gran Herrera Carlos. Y qué gusto con Jorge Busto en la mañana de la COPE, en Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días. Ojalá que te apetezca. Gracias. Hasta la semana que viene.
Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the world?